continuación, La Casa de la Virgen Radio. Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio presenta
tal, queridos amigos, ¿cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Pues con el gusto y el placer de estar aquí con ustedes y bueno, pues teniendo todo el honor y el placer de poder compartir un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, nuestra casa, que nos ha dado la posibilidad de estar aquí con ustedes durante más de 5 años. Suena fácil, pero han sido pues muchas etapas, muchos momentos. Hemos pasado por 3 sedes de Magnitud, hemos pasado muchos momentos interesantes y bueno, pues aquí estamos nuevamente para poder estar con ustedes y para poder llegar a este lugar y poder compartir la información que pues para todos es bien importante y que pues de alguna forma estamos nosotros pues teniendo en cuenta a lo largo de todos estos años de servicio y de trabajo. Hemos pasado por 9 temporadas, estamos en la 9ª, la segunda, que habla sobre la raíz emocional de las enfermedades. La primera es con Ruider Dahlke, la enfermedad como símbolo, la enfermedad como un camino. Y ahora estamos trabajando pues con el doctor Jacques Martel, el gran diccionario de las dolencias y las enfermedades humanas. Y bueno, pues esperando que de alguna manera esto les sea a ustedes de utilidad para que puedan ustedes eliminar y prevenir lo que esté en su camino y que no les sirva, que no les sea de utilidad y que puedan eliminarlo para que no regrese a su vida esa enfermedad o prevenir que pueda estar ahí. Y bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos en este programa y estamos con mucho gusto, con mucho agrado para que podamos avanzar en ese proceso. Vamos con nuestra primera sección, como siempre, con algunos avisos sobre lo que tenemos en puerta. Tuvimos algunos cambios en las fechas de Querétaro. Íbamos a iniciar el curso de la maestría en evolución espiritual el 11 y el 12 de abril y ese se pospone. La maestra, es una maestría que hemos canalizado, la maestra Elda Salvador y yo, Sanat Kumara, Metatron, Enoch y otros seres de luz que no conocemos, no sabemos sus nombres exactamente, pero que bueno, también se conectan a través de nosotros. Ellos nos han dado la información de esta maestría. Todavía no es una maestría completa, en México apenas vamos en el segundo módulo, terminamos. El primero es de sensibilización, que dura 3 meses, luego es uno del miedo, y ahora vamos con la culpa. Y bueno, las experiencias están siendo, lo que nos están dando para este tercer módulo está muy fuerte. La culpa es una emoción que mata y ata al ser humano, y bueno, pues es complicado, ¿no? Es complicado poder vivir con ella, y bueno, pues la gran mayoría de la población la carga, la religión se encarga de difundirla, la religión católica, sobre todo, y entonces, bueno, pues tenemos que lidiar con esa situación, y eso es lo que viene en puerta para México. Para Querétaro la vamos a posponer porque la maestra de Salvador colocó su segundo, la maestría en sanación con rosas, el segundo nivel, lo colocó también el segundo fin de semana y bueno, pues entonces se ocupó su tiempo para eso. vamos a montar en ese segundo fin de semana la maestría en Reiki para dejar libre para Harry Fest, para Fernanda Almanza, el cuarto fin de semana allá en Querétaro. Tuvimos mucho éxito la semana antepasada. Y bueno, pues vamos a acompañar a Fernanda y a todos los compañeros que estuvimos ahí, pues con esa experiencia de poder avanzar en el proceso y de poder salir adelante en lo que sería la maestría en evolución espiritual y lo que serían los servicios que estamos dando en Harry Fest, originalmente llamada Tahani Fest, pero ahora por alguna situación interna de los socios, pues cambió de nombre, ahora es Harry Fest. Y bueno, pues esperemos que sigamos teniendo la asistencia de todos ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a ir avanzando por allá. Entonces, los cambios son los siguientes. Para cuarto fin de semana, 28 y 29 de marzo, tenemos Harry Fest en Querétaro. Para 11 y 12 tenemos el arranque de la maestría en evolución espiritual. Ya tenemos inscritos, cosa que me da mucho gusto. Gente de Monterrey que va a viajar a Querétaro, cosa que es un honor realmente, el hecho de que la gente se mueva de Monterrey a Querétaro a tomar un curso conmigo, pues obviamente me hace sentir muy orgulloso, me hace sentir muy responsable del trabajo y me hace sentir que bueno, pues les están demostrando que 10 minutos de distancia del centro a Rincones del Marqués no es nada, si la gente se puede desplazar en avión y hospedarse y estar en la sede, pues imagínense, o sea, eso no tiene nada que ver con el proceso de viajar de tu casa a una colonia que está a 10 minutos del centro. Pero espero que mucha gente también de Querétaro pues se inscriba, estarán los que tienen que estar, y eso me da muchísimo gusto porque, bueno, estamos ya activando esto que activamos el año pasado como la sede de Querétaro, pues está tomando ya auge. El plan era estar un fin de semana en México y uno en Querétaro, y bueno, con esto ya lo estamos logrando. Y a mí me gusta mucho Querétaro, es un lugar muy bonito, un estado muy bonito. Y bueno, pues esperemos que podamos compartir allá con mucha gente nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Mientras tanto, este fin de semana, 14 y 15, en lo que esperamos a que se den las fechas para los arranques, 14 y 15 de marzo vamos a estar allá en Querétaro. Y vamos a hacer el 14 de 11 de la mañana a 2 de la tarde una plática gratuita sobre lo que es la Gendai Reiki Ho y la evolución espiritual, que eran los temas que estaban pendientes de arrancar. Entonces, pues así es como vamos a darle una promoción para que la gente se atreva a ir, para que la gente mida la distancia y bueno, pues pueda estar por allá. Así es que es 14 de marzo de 11 de la mañana a 2 de la tarde y luego vamos a dar consultas. Ya tenemos la tarde del sábado llena, vamos a dar consulta el domingo también y pues estaremos por allá por Querétaro dándonos ese gusto de poder participar, ¿no? Vamos a también a atender a nuestras plantitas. Es muy curioso, cuando estoy en Querétaro me pongo, hay lugar, hay espacio, hay un patio, hay un lavadero, hay cosas que me permiten moverme y hacer cosas que tienen que ver con la tierra. Sembramos dos magueyes en la parte de atrás, estamos arreglando al ritmo al que hemos podido, ¿no? Y bueno, pues también les comparto, ya esta semana queda completamente terminado La primera fase, que es la casa de madera y los servicios y todo, de el albergue de la Casa de la Virgen. Ya lo tenemos concluido allá en Jocotitlán. Entonces, hemos decidido hacer el arranque el 4 de abril. Vamos a arrancar ya con el albergue oficialmente. Hace 2 o 3 años, ya ni me acuerdo cuánto, cuando hicimos la primera ceremonia, pues se suponía que ese era el arranque, pero hubo tantos problemas legales para poder escriturar y demás que pues estuvimos ahí pues haciendo todo este proceso de cambio, este proceso de elaboración de una de un terreno y de un proyecto que es un proyecto de desarrollo sustentable, que de alguna manera esa casa sea como el primer paso de todo un proyecto en donde haya invernaderos, donde haya animales, donde haya peces, donde haya gallinas, huevo, todo orgánico, todo sacado de la tierra. Tenemos que aprender a manejar la tierra, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué? Ahorita estoy con los almácigos para la barda, para generar no son pinos, son cedro blanco. El cedro blanco es un árbol que está ahí a un ladito de la casa, que tiene sus semillas, y el técnico que hizo la construcción de la cabaña, bueno, menos hasta la primera etapa, porque nosotros la tuvimos que terminar, ¿verdad? Gracias, Israel, muy amable. Esa persona nos sugirió hacer una barda viva con los árboles del cedro blanco. Entonces estamos en los almácigos y me dijeron, no, pues nada más revuelve la semilla con la tierra y ponla dentro de las cajas de unicel. Y así lo hice y pues yo decía, pero pues van a salir muchísimos árboles. Y no, salieron muy poquitos. Y realmente yo dije, ahora entiendo por qué cuando siembran maíz, pues hacen un hoyo, pero ponen 7, 8 semillas, un puñito de semillas. Y a veces sale una, a veces salen dos, a veces salen varias. Y es por eso, porque de alguna manera no todas las semillas se dan. Aprendizajes tan sencillos y tan simples seguramente para un campesino, pues para nosotros son sorpresas de aprendizaje, porque todavía la tierra nos tiene deparado mucho más por aprender. ¿No? A estos casi 56 años, pues todavía tenemos mucho que aprender a lo largo de la vida y bueno, pues estamos aquí dispuestos a poder brillar con ustedes y a poder brindarles un programa más de la Casa de la Virgen. Entonces, tenemos 14, el arranque aquí en Querétaro de la plática gratuita, consulta. Ya casi está lleno el sábado, el domingo, vamos a estar por allá, luego, que es el 15, luego tendríamos el siguiente fin de semana, Evolución Espiritual aquí en México, en su cuarto módulo, luego tendríamos 28 y 29, Honey Fest, allá en Querétaro, nuevamente, y luego tendríamos 2 y 3, el curso de Reiki, que es jueves y viernes santo, el curso de Reiki aquí en México, el primer módulo del segundo grado, y luego el 4, el arranque allá en Querétaro, allá en Jocotitlán, de el albergue de la Casa de la Virgen. Muchas actividades para este mes de marzo, ¿no? Espero que sea un mes de arranque de la primavera, un mes de cambio de ciclo. Yo cambio del 55 a 56 años, y bueno, también pues una baja de peso importante, lo cual me da más agilidad y me da por algo pasó, para que yo tenga más agilidad, ¿no? Y me cueste menos el trabajo en el campo. Entonces, pues una época de muchas revoluciones y muchos cambios. Entonces, pues están invitados a subirse, hay actividades gratuitas, hay actividades de costo. Y bueno, la consulta aquí en México afortunadamente va muy bien, tenemos muchos pacientes nuevos y eso también me da mucho gusto. Estamos ayudando a mucha gente a transformarse, a cambiar su vida. Y por ahí, cuando estuve en Tahani Fest en el mes de febrero, había una chica que tiraba cartas con los ángeles y tenía ahí varias cartas y me dice, dale la vuelta 4, y había, pues yo me dejé guiar y mis seres de luz, y me sale el ángel en la tierra, y pues yo me pregunto, ¿y eso como para qué es o qué sirve? Dice, pues es una misión, tú eres un ángel que ha encarnado en una materia y tienes la misión de ayudar a la gente. Es una misión irrenunciable. Y en ese momento entendí que, bueno, pues no me podía bajar del vagón y no podía dejar de estar en la máquina principal dirigiendo mucha gente que afortunadamente me ha seguido. Y bueno, pues ahí estamos, dispuestos para ayudar a mucha más gente que nos permita darles la oportunidad de servirles. Pues así es, 9:25 de la mañana de 13, ya se me olvidó en qué día estamos. Estamos a 12 de marzo del año 2015. Así es que vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel, por favor.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
Breves legales. Comentarios y reflexiones rápidas a las más recientes y relevantes noticias del ámbito legal, nacional e internacional.
Maestra, adulto mayor, enferma, solicita a juez de su causa le conceda prisión domiciliaria. Lo anterior no sería una breve legal que valiera la pena comentarse, si no fuera porque de quién estamos hablando es precisamente del Baster Gordillo, otrora poderosa lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues los abogados de la exdirigente sindical, presa desde hace más de un año y acusada de desvíos multimillonarios de los recursos de la central de trabajadores que dirigía, solicitaron para su cliente gozar del beneficio de prisión domiciliaria, argumentando en su favor que se trata de una adulta mayor que padece más de 10 enfermedades y que por ello no puede ser atendida adecuadamente en prisión. Resulta conveniente comentar a nuestros radioescuchas que, sin embargo, no se pretende llevar a la maestra a una casa cualquiera, sino precisamente a uno de sus departamentitos ubicados en un club de golf en la zona de Santa Fe, de aproximadamente 711 metros cuadrados y de un valor aproximado de 2.5 millones de dólares, con alberca, cancha de tenis, kiosco y más de 100 hectáreas de áreas verdes. La PGR ya se pronunció en contra de tal petición, argumentando que la prisionera goza de una salud estable. Soy Alejandro López y te invito a que visites la página www.formulalegal.com.mx, donde podrás descargar el podcast de la reflexión de hoy y su versión impresa. Escúchanos también todos los lunes en el programa Arista Legal en punto de las 18 horas por Magnitud Radio, porque lo legal no debe ser aburrido. Hasta entonces.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Santo del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente. Magnitud Radio, la radio online.
La hora del café con Eduardo Blanquet. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana por magnitudradio.com.mx, la radio online.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Así es, queridos amigos, estamos aquí para nuestro segundo bloque el día de hoy, para empezar ya de lleno con nuestro programa. Vamos a tener el día de hoy las enfermedades del cerebro 2. Empezamos con enfermedades del cerebro la semana pasada. Hoy será nuestro segundo programa sobre enfermedades del cerebro. Vamos a ver apoplejía, conmoción cerebral, desmayo, encefalitis y epilepsia. Recuerdo que hace algunos años estuvo, hace muchos, la encefalitis equina, ¿no? Como de moda, y que era peligroso para los caballos y que podría contagiarse al ser humano. De esas noticias a lo mejor creadas, no lo sé, pero bueno, ya hace mucho tiempo de eso. Entonces vamos a trabajar con encefalitis humana y epilepsia. La epilepsia es pues algo muy común o más común. Hay algunas personas que tienen esta enfermedad y bueno, normalmente se sienten como desvalidas y dependen de los demás. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es que se articula emocionalmente todo esto. Son los 5 temas del día de hoy y espero que les sean de utilidad. Vamos a empezar con apoplejía. La apoplejía se produce seguidamente a la disminución de oxígeno en el cerebro y trae una pérdida del conocimiento de corta duración, completa y brutal. ¿Por qué falta oxígeno? Pues porque la sangre no la transporta y entonces al no llegar oxígeno mueren algunas secciones del cerebro y entonces pues es de muy corta duración, pero hay un ataque brutal al cerebro. Dice, resulta muy frecuente de una hemorragia cerebral, los vasitos del cerebro se debilitan y entonces sale la sangre. Hemos tenido una hemorragia, yo creo que la mayoría de las personas, a nivel de la piel, o un moretón sería una hemorragia también interna, ¿no? A nivel subcutáneo, eso que dejan esa sangre que se ve ahí en el moretón, pues son pequeñas hemorragias de los vasos sanguíneos, que por el golpe, por la caída, por la presión, alguien que te toma del brazo, sobre todo las mujeres, que te toma del brazo, del cuello fuerte, pues te revienta vasitos y eso genera ese moretón. Bueno, algo similar sucede en el cerebro, nada más que los conductos, pues al bloquearse, son conductos que llevan sangre a determinadas partes del cerebro, pues ese cerebro, esa parte del cerebro, queda dañada. En internet encontré algunas fotos en donde el párpado del ojo, por ejemplo, ya no se podía mover. O Margaret Thatcher también, ¿no? Tenía o tuvo apoplejía y bueno, pues tuvo esta enfermedad que no es nada agradable. Dice, la crisis de apoplejía es la manifestación de la necesidad extrema de resistir a la vida y a los cambios, del rechazo y de la negación de varios aspectos de mi vida y de mi ser. Entonces, pues imagínense, acuérdense que cuando suceden cosas en el cerebro, dice nuestra gran maestra Luisa Hay, pues son situaciones graves que pasan en el sujeto. Entonces es como una capacidad de resistencia a la vida, de resistencia a los cambios, cuando los cambios son como muy brutales, y es negar, rechazar y negar esos aspectos de mi vida y de mi ser que no me agradan y que no me gusta. Pero obviamente son casos muy extremos, ¿no? Muy, muy extremos. Entonces, resistencia a la vida, ¿qué sería? Pues estoy sufriendo una presión muy fuerte porque me divorcio, porque se murió un hijo, porque me embargaron la casa, o sea, situaciones como muy graves. Esto trae cambios, y cambios a veces pues no voluntarios, sino obligados, y pues eso lo rechazo y lo niego en mi vida y en mi ser, como si no me estuviera sucediendo a mí. El vehículo de mi alegría de vivir, la sangre, ya no consigue irrigar convenientemente una parte del cerebro. Recordemos que todo lo que tiene que ver con la sangre tiene que ver con la alegría y la felicidad de vivir. El flujo normal de la sangre implica que nosotros tengamos justamente un flujo normal de vida, de alegría, de felicidad. Entonces, cuando esto no sucede, pues empezamos a tener problemas, ¿no? Entonces ya la sangre no es suficientemente feliz, para irrigar convenientemente una parte del cerebro. Obviamente, donde se da, podría ser casual, pero también podríamos vincularlo. Hay desafortunadamente hay muchas, el diagnóstico, yo me doy cuenta que cada vez es fundamental. Yo creo que esto, pues todos debemos tenerlo consciente, pero desafortunadamente en el Seguro Social están habiendo muchas fallas en los diagnósticos. No sé qué esté pasando, ¿no? Tengo una paciente a quien le determinan una enfermedad coronaria y lo que tiene es neumonía, y terminamos atendiéndola de neumonía y no de aspectos cardíacos. Hay un diagnóstico de quistes ováricos y toda la sintomatología es de apéndice. Entonces, pues evidentemente el apéndice va incrementando el dolor y va incrementando los síntomas. Las crisis se presentan y pues no tienen, y hay diarrea y hay vómito y demás síntomas que no tienen que ver con los quistes o los miomas, porque estos son sangrados vaginales. Y entonces dices, bueno, a ver, ¿dónde se pararon los médicos? Y ella, pues llega la paciente y me dice, no, pues es que tengo quistes. Y pues yo me voy sobre eso, sientes el dolor en la zona del ovario derecho y pues resulta que no. Que cuando me dices que tengo todos los síntomas de cuando me dan crisis por los quistes, tengo vómito y tengo diarrea, le digo, a ver, espérame, revisamos justo este libro y ahí se describen los síntomas que ella tiene como problemas de apéndice. Entonces no la han operado, pero pues evidentemente si es apéndice, pues el riesgo es de una peritonitis y de poner en riesgo su vida. Entonces, bueno, pues ya la mandé al médico, al alópata, para que de inmediato pues llegue de emergencia y tomen cartas en el asunto, abran y lo que encuentren, ¿no? Si encuentran ovario, pues que se quite, porque puede estar presionando por el tamaño de los pequeños tumores que tenía, estar presionando igual el apéndice y el intestino, y esto puede estar generando la sintomatología gástrica, o si es apéndice, pues que lo retiren antes de que venga un estallido. Y se genere un problema mayor. Así es que, bueno, pues es ahí, ¿no?, donde de repente decimos, bueno, la capacidad diagnóstica es importante. En la medicina china, pues están los pulsos, la lengua, y se le dedicaba un tiempo al diagnóstico, y el médico alópata, pues ni te ve a la cara, ni te toca, y te tira ahí cualquier medicamento que se le ocurre de acuerdo a lo que tú le dices, ¿no? Sobre todo en el seguro, ¿no? Es mucho esa actitud. En la medicina particular, pues no, hay un poquito más de atención. Evidentemente los medicamentos pues quitan los síntomas y no la causa, pero pues ya hay otras alternativas, afortunadamente, como las que manejamos nosotros para atender las causas. Pero ahí vamos, ahí estamos. Pero estábamos con esto de apoplejía. Dice, esta parte, la parte que deja de tener la irrigación de la sangre, deja de funcionar y sigue la parálisis. La parálisis de alguna parte del cuerpo, porque obviamente pues esa parte del cerebro que dejó de tener irrigación sanguínea, pues queda muerta. Si resisto a la vida, estoy de acuerdo en abandonar y mantenerme cerrado. Prefiero morir, es más fácil, y la destrucción es mi única salvación. So, imagínense el nivel de presión que la persona siente, y con ese nivel de presión lo que hace es morirse, prefiere morirse. ¿Cuánta gente ante la presión pues agarra una pistola y se suicida? No la piensa, porque no tiene la suficiente fuerza para poder vivir, para poder seguir viviendo. Y esto lo lleva de alguna forma pues a estar pensando en que la situación no es fácil, que la vida no es fácil. Pero finalmente el asunto aquí es cómo nosotros pues no somos capaces en la apoplejía de tomar una pistola y matarnos, pero matamos una parte de nuestro cuerpo de tanta presión que sentimos, ¿no? ¿No? Entonces prefiero morir, dice. Es el fracaso. Esta parálisis me impide expresar plenamente mi energía vital y mi potencial creativo. Obviamente la parte que me afectó, pues ya me hace ser una persona incompleta, porque una parte de mí se murió. Mis actividades están ahora limitadas. Si quiero hallar la alegría que alimenta mi vida, rápidamente debo abrirme a la intuición, al amor y expresar más lo que siento. Empiezo sobre todo a tener más confianza en la vida. Esa sería como la llave del cambio. ¿Y por qué rápidamente? Porque la parte muerta se tiene que recuperar. Entonces tengo que hacer cambios radicales. Mucha gente que está presente en la vida y que tiene muchos conflictos y que llega en una enfermedad, pues esa enfermedad les toca y hacen cambios, ¿no? Tengo que abrirme, dice, a la intuición. ¿Qué es la intuición? Pues esa capacidad de saber a través de nuestro tercer ojo, de nuestro chakra número 6, qué es lo correcto y lo incorrecto, cuáles son las decisiones de vida que debo de tener, al amor, abrirme a recibir y a dar amor con la gente que me rodea, y a expresar, a sacar eso que yo siento y a luchar, ¿no? Luchar por tener un lugar en la vida diferente y no solamente cargar con las presiones que me tocan. Empiezo sobre todo a tener más confianza en la vida. Mucha gente desconfía desde que nacen, sufren, y entonces dicen, no, pues si esto es vivir, mejor me muero, porque no quieren estar padeciendo lo que de alguna manera están viviendo. Bueno, conmoción cerebral. ¿Qué es la conmoción cerebral? Pues es un golpe en la cabeza. Resulta de una sacudida en la masa cerebral a consecuencia de un traumatismo craneal. En general, la conmoción proviene de un accidente o de un golpe en la cabeza. Sería como un accidente, un problema en el cerebro, pero en este caso la persona sintió una emoción violenta, un choque o una turbación. Démonos cuenta, siempre que nos caemos, que tenemos un accidente, normalmente proviene de un estado emocional alterado. Si uno está centrado en sus cinco sentidos, no pasa nada, pero es como si la energía de ira, de enojo que vive en nosotros, al momento de ejercerse, de salir, pues en ese momento pues explota y entonces nos lleva a tener un accidente, como si la agresión lanzada nos regresara y nosotros no nos agrediéramos. Entonces, pues por ahí va la conmoción cerebral. Dice el doctor Jacques Martel, lo que leí antes fue del agregado que le han hecho este libro. La conmoción cerebral es la sacudida del conjunto del cerebro durante un traumatismo de cráneo, conduciendo a un coma provisional, es un desmayo, un estado de coma. La conmoción es una forma de huida, un medio brusco y directo de pararme y observar francamente lo que está sucediendo en mi vida. Una forma de huida, un medio brusco y directo de pararme y observar francamente lo que está sucediendo en mi vida. Es como poner un stop, ¿no? La conmoción cerebral viene a hacerme comprender que inconscientemente me agarro tanto a mis viejas ideas y actitudes que chocan con las nuevas que quieren tomar lugar. Indirectamente estoy llevado a pararme, a hacer un examen de mi vida y ver en cuáles direcciones quiero ahora dirigirme. Vuelvo a mis prioridades. También quizás tenga la cabeza demasiado llena de ideas. Me disperso demasiado. Necesito volver sobre la tierra. Hay bullicio y sigue el impacto, ¿no? O sea, me siento como, o sea, es como estar como con la cabeza completamente llena de cosas. Entonces, a ver, espérate, vamos a hacer un alto y vamos a tomar distancia y vamos a hacer como un cambio más tranquilo en la vida. Ayer oí a una paciente que decía que pues le hablan de, es muy buena en lo que hace y le hablan de diferentes empresas. Ella ya estuvo en una empresa transnacional, ya supo lo que era entrar a las 9 de la mañana y salir a las 12 de la noche. Y dice, no, no quiero eso, no quiero eso para mi vida. A lo mejor esto es más económico, pero es más tranquilo eso que yo estoy viviendo aquí en este lugar. Entonces, pues es importante que nosotros comprendamos que vivir la vida acelerada como la vivimos en esta ciudad, Ayer oí un reportaje muy interesante, antier, ¿no? Fui con la doctora Irene, ahí a que me pusieron suero para recuperarme de esta crisis de enero-febrero, y tenía puesto el radio y decían que las generaciones que están haciendo en estos últimos años, pues van a necesitar una capacidad intelectual muy alta, porque la velocidad de cambio cibernético de tecnología va a ser tan grande y tan alta que no la van a poder alcanzar, que va a haber muchas crisis intelectuales, porque la capacidad de cerebral no va a poder ir al ritmo de los cambios de la tecnología. Y yo lo noto, yo no soy un experto en tecnología, pero me muevo muy bien con la computadora, y me choca que me estén haciendo cambios y que me cambien programas y que me cambien versiones y que el nuevo celular tenga otras funciones y otros caminos para llegar al mismo lugar, en fin. Pero finalmente voy tratando de estar al día, y muchos jóvenes ni siquiera lo están, y muchos jóvenes ni siquiera manejan un celular. Se van quedando al margen, y eso es raro, pero sí, sí se llega a dar. Entonces, esto es un problema que a la larga se va a presentar, porque la tecnología va a estar actualizándose cada 5 minutos y el cerebro no tiene esa capacidad. Ayer traté de subir algunos archivos a la página web, y como cambié de computadora, pues no podía con el programa anterior, y me botaba, no me dejaba subir, no me decía que no tenía permiso. Hablo Urbano y me dice, no, baja tal programa. Y otra cosa más que aprender, ¿no? Para hacerlo, pues nada más dime cómo lo resuelvo. No, lee el manual. Que la canción. Bueno, finalmente lo terminé subiendo por la misma página de Urbano, pero dices, o sea, otra cosa más, o sea, la computación es para ahorrar tiempo, no para quitar tiempo, y muchas veces eso pasa. Ahorita, por ejemplo, cambié de celular y tenía un apps para contactos, y a la hora de que tiene que hacer el respaldo, pues no lo logra. Los pasa mal, y entonces pues me tengo que regresar a la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Con Outlook. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, vamos tan rápido en la tecnología y nos vamos quedando atrás, ¿no? Entonces, este tipo de presiones que nos da la vida cotidiana son las que de alguna manera nos lleva a estar en crisis y a no poder movernos de manera fácil en la vida y a sentirnos exageradamente presionados. Y entonces, esta conmoción cerebral es como esa caída que nos lleva a estar pues presentes en el mundo, pero de una manera diferente, como con un alto en la vida. Dice, la conmoción sucede después de una herida en la cabeza o de un accidente que golpea la cabeza, el cerebro y la mente. Mi cuerpo está temporalmente ido e inconsciente. ¿A dónde he llegado en mi vida? ¿Cuál orientación voy a tomar? ¿Va mi mente en todas direcciones al mismo tiempo sin verdadera orientación? Probablemente necesito volver a la tierra, a la realidad, para resolver en la realidad y de un modo más apropiado las situaciones que vivo actualmente. Es posible evitar la conmoción aceptando mantenerme muy abierto a lo que sucede en mi vida. Fíjense, así es como se presentan las cosas, ¿no? Como suceden, ¿no? Aceptar la conmoción para mantenerse muy abierto a lo que sea en la vida. Es como tratar de parar la situación y hacer un cambio de orientación y definir, porque estamos tan llenos de cosas que de repente nos perdemos en el camino hacia el que vamos. Y es mucha gente no sabe ni a dónde va, y cuando tiene 40 años se da cuenta de que no ha llegado a ningún lado, ¿no? Hay personas que se dedican a trabajar, y me están llegando. Ahorita tengo una línea de personas que tienen más de 40 y que no tienen muchas cosas en la vida. Entonces, es como pues tener conciencia de la situación y de lo que de alguna manera se está uno haciendo en la vida, ¿no? Una mujer que tiene 45 años y quiere embarazarse, con todos los riesgos que esto implica para ella y para el bebé, y lo va a tomar, o sea, está convencida que lo va a tomar, y yo sé que Dios va a estar con ella para que las cosas salgan bien, pero finalmente, ¿qué pasó con su historia? ¿No? Y elige un hombre que ni siquiera está convencido de estar con ella durante el resto de su vida para cuidar a ese hijo. Y bueno, otras dos chicas que tienen 40 y tantos siguen viviendo con los papás de 70 y los papás las siguen manteniendo. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué has hecho con tu vida? Una con la licenciatura. Entonces, no crean que es poco común, esto pasa. Y nos podemos sentir llenos de cosas, pero sin ir hacia ningún lado, sin tener algo concreto, ¿no? Hay muchas alteraciones. Lo normal debería de ser, pues, un padre que dirige a la familia y que la lleva hacia algún lado, hacia la creación del patrimonio, hacia la casa, hacia el hogar, hacia la educación de los hijos, hacia la licenciatura, la universidad de los hijos, y la madre ama de casa, pues, cuidando y educando a estos hijos y atendiendo la casa. Pero, sin embargo, eso hoy en día no necesariamente se presenta. Tenemos mujeres que son las que dirigen, hombres que son seguidores, que no toman la iniciativa, que no se hacen responsables de las cosas, y entonces se invirtieron los papeles. Y entonces, pues resulta que las mujeres están enojadas porque el hombre no asume, ¿no? También ellas los eligieron, pero finalmente eso está trastocado, o muchos hombres o mujeres que viven la vida, pero no quieren asumir responsabilidades con terceros, ni con una pareja, ni con unos hijos, y entonces no avanzan hacia ningún lado. No viven la vida y la van llevando, pero no resuelven. Entonces, yo creo que justo la conmoción cerebral es como un alto en ese camino para que podamos definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia dónde vamos, si es que estamos yendo hacia algún lado, y hacia dónde es que queremos ir realmente. Muy bien, pues vamos a seguir, nos quedan 2 minutitos, vamos a avanzar un poquito en desmayo. Tiene mucho que ver con esta conmoción cerebral, pero tiene otras características. Dice, un desmayo se diagnostica por la pérdida de conciencia total, reversible, o sea, se puede regresar, el coma no es reversible, es la pérdida de conciencia irreversible y breve, ¿no? En este caso, el desmayo es una pérdida de conciencia total, reversible y breve. La pérdida de conciencia procede de una carencia de oxigenación del cerebro, vuelve a lo mismo que la apoplejía. Puede ser la consecuencia de un paro cardíaco, pero no necesariamente. Esto puede proceder de una forma de asfixia o estar vinculado a vasos sanguíneos que se dilatan brutalmente después de un golpe emocional, dejando poca sangre para el cerebro. O sea, me siento que me estoy angustiando porque me dieron un susto y me desmayo. Mucho es como muy relacionado a eso. Hay una técnica, la llave china, y la usan para saltar. Te toman por la espalda y aprietan el cerebro, aprietan el cuello y le falta sangre al cerebro y la persona se desmaya. Entonces ya la pueden asaltar fácilmente y usan esta técnica del desmayo por falta de oxigenación momentánea al cerebro. Muy bien, bueno, continuamos con lo del desmayo, 9:55 de la mañana de este 12 de marzo del año 2014. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Esto no quiere decir que tú seas malo, o que odies a la otra persona, o que quieres que le vaya mal. Esto quiere decir que tú te quieres lo suficiente y que eres capaz de liberar de tu vida lo que no te deja fluir con gracia y facilidad. Es posible dejar ir a quien ya no convive en armonía contigo. Soy Débora Garduño y te espero todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde en el programa Es Posible, por Magnitud Radio, la radio online.
Magnitud Radio te invita. Expo Magnitud. Terapias, cursos, talleres, conferencias. 2015.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Magnitud Radio, la radio online.
Kikiu,
frecuencia de ilusión.
Kikiu,
en unificación por siempre.
Kikiu.
Sexo alquímico.
Meditación en unidad.
Mensajería instantánea.
Decretos.
Astrocoaching.
Conciencia con S de sabiduría.
Arcángeles y maestros ascendidos.
Almas gemelas.
Kikiu.
Miércoles 9 de la mañana por magnitudradio.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí para continuar con nuestro tercer bloque del día de hoy. Estábamos trabajando la parte del desmayo. Puede ser la consecuencia de un paro cardíaco, pero no necesariamente. Les comentaba esto de la llave china, que se basa justamente en desmayar a la persona para asaltarla. Era o es muy usada en la zona de la Merced, de Tepito, por allá en el centro. Es una forma rápida de agarrar a la persona. Puede ser la consecuencia de un, dice, esto puede proceder de una forma de asfixia o estar vinculado a vasos sanguíneos que se dilatan brutalmente después de un golpe emocional, dejando poca sangre en el cerebro. Nunca lo he visto, pero en las películas salía, ¿no? Sale o salía alguien que la asustan y se desmaya, sobre todo las mujeres, ¿no? Es la mente que deja mi cuerpo durante un corto instante, es como si eligiera replegarme sobre mí y cortarme del mundo físico. Estoy en rebelión, sin saber cómo enfrentarme con cierta situación. Como si dijera replegarme, o sea, como echarme para atrás, ¿no? Estoy en rebelión, sin saber cómo enfrentarme a cierta situación. Este estado no puede compararse al de un yogui. Se dice de una persona que ha alcanzado cierto estadio de evolución espiritual por la práctica de la meditación puede dejar su cuerpo conscientemente por un tiempo breve. Ciertas personas incluso pueden frenar o prácticamente parar los latidos de su corazón para activarlos luego otra vez, ya que este está en pleno dominio de una disciplina que quiere liberar su mente de todas las coacciones del cuerpo en la armonización del movimiento, ritmo y aliento. Fíjense. Bueno, esto lo vimos en la película de Luces del Más Allá, de René May, si mal no recuerdo, es el nombre. Es un estado de apnea. Es una de las escenas que pasan ahí, como una de las facultades que René May tiene, en la que se mete en la piscina y se pone a meditar en el fondo y al final para su respiración y para su corazón. El corazón baja y la respiración ya no la necesita, y esto no daña las células del cuerpo. Aquí solamente se explica como falta de oxígeno, pero no se explica la parte energética. ¿Qué es lo que sucede? La materia se daña porque es materia, y la materia no se va a dañar porque deja de ser materia. Sé que suena loco, pero así es. Uno va a dejar de tener problemas en el cuerpo cuando uno se convierta en energía, y en energía podemos resetear el cuerpo y lo podemos volver a hacer que sea completamente sano. Entonces, en un yogui, bueno, aquí hablan de un yogui, pero no necesariamente tiene que ser un yogui, puede ser cualquier disciplina. El yogui es de la yoga, de la India, pero cualquier disciplina que nos lleve a estados de meditación profunda, pues nos lleva a poder alcanzar ese estadio, y la materia deja de ser materia. Es una descompactación de las estructuras moleculares. Entonces el cuerpo físico se convierte en energía, se dilata, las sensaciones de adormecimiento de todo el cuerpo para la persona, pero está metida en el mundo espiritual, y ahí como alma pues se transforma en otros aspectos. Hay el discípulo Samsara, y la película El discípulo Samsara también, donde esta persona, ahí se relatan las meditaciones de 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días, 3 horas, 3 minutos. La persona está dormida o en estado meditativo durante todo ese tiempo, sin consumir agua, sin consumir alimentos, sin respirar, con latidos cardíacos muy bajos, y es justamente pues porque la persona logra entrar, después de mucho entrenamiento, a un estado de samadhi muy profundo. Entonces, no solamente es la falta de oxigenación, no solamente es los latidos del corazón, sino es el cambio de condición de la materia, de su estado material a su estado energético. Vean cualquiera de estas dos películas y van a ver estos ejemplos: El discípulo Samsara y Luces del Más Allá, si mal no recuerdo. Ahorita busco la de René May, porque no recuerdo exactamente si es Luces del Más Allá, pero ahorita lo buscamos para que nos sea más fácil, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, ahorita en el receso buscamos ese nombre, ¿no? ¿Cómo salir? Dice aquí el doctor Jacques Martel: tomo conciencia de lo que me ha llevado a huir así mi cuerpo físico. ¿Cuál es la angustia, el sentimiento de pánico interior que produjo tal situación? Sé que en todas circunstancias estoy guiado y protegido, y acepto mantenerme plenamente consciente de la vida que está en mí. Eso es importante, que nosotros somos conciencia que Dios siempre está con nosotros y que no tenemos por qué temer a la vida, pero desafortunadamente la mayoría de la gente no toma conciencia de eso, no entiende la presencia de Dios, del ser superior, del santo ser crístico, de los ángeles, de la Virgen, de Jesús, de cualquier ser de luz que como le querramos poner, pero que está ahí presente. No tomamos conciencia de ello. Y entonces, pues, pensamos que venimos solos al mundo y así nos sentimos, y pues obviamente nos sentimos presionados, ¿no? Hay una oración del Señor de la Misericordia hermosísima que justamente nos lleva a reflexionar sobre el estado de conexión con Dios. Ojalá y también la encuentren. Sí. Ok. Encefalitis. Les decía que hace años estuvo de moda la encefalitis equina de los caballos. Y bueno, es una inflamación del cerebro. Dice, el encéfalo está constituido por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El encéfalo es pues la parte superior de mi sistema nervioso que controla todo mi organismo. El cerebro es el que rige todo, consciente o inconscientemente, la digestión, la respiración inconscientemente y todos los procesos de toma de decisiones y de conducción conscientes, pues también los hace, ¿no? El encéfalo representa pues mi individualidad en su más alto nivel. O sea, que yo soy eso que pienso, aunque me deje influir por los demás, pero soy eso que pienso. Si bien en general la cabeza representa también mi individualidad, el encéfalo representa mi individualidad interior. Mi individualidad interior. Cuando hay una infección inflamatoria a nivel del encéfalo, llamada encefalitis, esto corresponde a un sentimiento de ira para quién soy yo. Digo no a la vida para los cambios que me brinda. Temo perder mi individualidad, mis elementos adquiridos dentro de lo que soy, dentro de lo que yo soy. Tengo miedo de perder el control de mí mismo y de lo que me puede suceder. Me siento limitado en la expresión de mí mismo. Debo abrirme a nuevas facetas de mí mismo, tener confianza en la vida. Sustituyo la rigidez por la flexibilidad. Bueno, eso ya es la salida. Son ya las salidas. ¿Qué es esto de la encefalitis? O sea, es una inflamación de mi ser interior. Uno, a lo largo de su infancia, pues va adquiriendo, ¿no? Va llevando toda esta situación en la que uno toma conciencia de la vida y toma conciencia de lo que lleva en sí mismo, de lo que tiene dentro de su ser. Entonces, pues nos lleva a tener la capacidad de poder vivir de una manera como nosotros queremos. Cuando nosotros nacemos, pues nuestros padres nos dan un marco cultural, social, familiar, y de ahí es de donde vamos adquiriendo nuestra personalidad. Una familia normal pues va liberando a ese individuo a lo largo de la adolescencia de esa situación para que pueda vivir su propia vida. Pero evidentemente muchas veces pues esto no es así. Muchos padres roban la personalidad de sus hijos y entonces los van llevando a que tengan una personalidad que ellos quieren, y si los hijos no quieren pues los coartan en esa situación y los maltratan, ¿no? Los agreden. Tengo también ahorita dos casos de pacientes muy rebeldes justo por esa situación, porque tomaron conciencia de que están ahí presentes para poder librar esa vida y que estuvieron en una lucha de padres que querían imponerse y que ellos no querían dejarse imponer esas situaciones de vida que estaban ahí presentes. Entonces, bueno, pues es cuestión de que uno vaya dándose cuenta de las situaciones que va viviendo para irlas cambiando y modificando y eliminando esa situación que nos está llevando. Pero vamos a suponer que la persona logró individualizarse y de repente algo sucede. Establece una relación con una persona, esta persona tiene un carácter más fuerte y entonces cambia todo lo que esa persona es y la lleva a una situación diferente. Eso puede generar encefalitis. Un trabajo, entramos con mucha ilusión y todo, y de repente ayer me decía una paciente, dice, no, es que me querían mandar a la planta de Chalco. Pues yo definitivamente dije, no voy, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia mi identidad, pero vamos a suponer que te sometes. Y entonces ahí es en donde pues viene este problema, ¿no? Entonces, esos cambios radicales de en donde tú pierdes tu identidad y tu personalidad, o algunos jefes que quieren que los colaboradores hagan cosas que no son las correctas, pues también, ¿no? Tengo dos casos en donde pues fueron congeladas, ¿no? Ah, ¿no aceptas la corrupción? Pues entonces, pues al rincón de los rechazados. Y ahí estuvieron algunos años hasta que alguien los rescató, hasta que descubrieron las tranzas de la persona y pues la liberaron de donde estaba, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que nos hacen perder nuestra identidad y la confianza en la vida, y es lo que nos lleva a esta encefalitis. Dice, me siento limitado en la expresión de mí mismo. Debo abrirme a nuevas facetas de mí mismo, tener confianza en la vida. Sustituyo la rigidez por la flexibilidad, el enmarcado estricto de ciertas partes de mí mismo por la apertura para descubrir nuevas facetas de mí. Me doy amor y la comprensión que necesito y dejo que la paz interior se instale en mí. ¿Okay? Entonces, pues esa es la salida para la encefalitis. La epilepsia. La epilepsia es una afección nerviosa crónica caracterizada por la repetición más o menos frecuente. Estos son los agregados que hicieron, ¿no? Pero muy interesantes, ¿no? La repetición más o menos frecuente de crisis compulsivas generales y localizadas de desarrollo estereotipado. Su aparición es imprevisible y generalmente de corta duración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, ¿no? ¿Cómo sucede la epilepsia? Si alguien ha tenido un paciente cerca, pues lo conoce. Si no, pues bueno, les platico. Yo tuve, cuando estuve de practicante en Cruz Roja, hace muchos años, tuve una compañera que tenía epilepsia y bueno, le daban crisis así. De repente se empezaba a convulsionar y empezaba a echar espuma por la boca y se mordía la lengua y se sangraba. Entonces, se quedaba tirada en el suelo y desmayada, ¿no? Es un común cortocircuito entre el hemisferio izquierdo y derecho y como si las conducciones de estas, de la energía, entrara en desequilibrio. Dice, la persona que sufre esta enfermedad es del tipo que no se perdona un paso en falso, un lapsus. Trata de ocultar sus errores por todos los medios, se acusa mucho y le falta amor hacia ella misma. Para compensarlo, intenta que los demás llenen ese vacío. Tiene deseos internos de violencia que se revierten contra sí misma. Una crisis de epilepsia es una forma de autoagresión. Es como una cantidad de agresión tremenda contra otros que termina revirtiéndose hacia sí misma, hacia sí mismo, y entonces pues ahí es donde se agrede. O sea, tengo tantas ganas de patear, golpear y agredir a los demás que termino pateando, golpeando y agrediéndome a mí mismo. Y de esa manera, pues no golpea al otro, ¿no? Por otro lado, con frecuencia sucede que las primeras crisis durante la infancia le permitieron recibir atención y afecto, o desviar la atención de los demás a un paso en falso dado previamente. También es posible que esta enfermedad haya servido para ocultar los pasos en falso de los padres. O sea, ¿qué es un paso en falso? Aquí la traducción. O sea, es algo incorrecto que yo estoy haciendo. Entonces, para ocultar eso malo que yo estoy haciendo, me desmayo, me genera una crisis. Y entonces me funciona y aprendo. Y es como si aprendiera una forma errónea de llamar la atención. Y otra es que los papás se pelean y entonces yo me convulsiono para que ellos dejen de pelearse. O mi papá está siendo infiel con mi mamá y entonces yo me desmayo para que mi mamá no se dé cuenta. Cosas así, ¿no? Ya que el tiempo que dedicaban a ocuparse de ella permite que se acercaran. Ocuparse de la enfermedad, pues va a permitir que los papás se acerquen. Padres que están en conflicto y todo, cuando un hijo se enferma, pues como que le bajan, ¿no?, al conflicto y se atienden hasta culpables de que se están peleando y eso ha llevado al hijo a un problema. Si sufres de epilepsia, tu cuerpo te dice que es momento de darte cuenta de que lo único que tienes que hacer para recibir afecto o sentir que conmueves a los demás es sembrar ese afecto y cosecharlos. No tienes que hacerte sufrir para recibirlo. Ya tienes mucho más de lo que te imaginas, pero tú no lo ves. te ayudaría a confirmar con quiénes amas, qué representas para ellos. O sea, te ayudaría a confirmar con quiénes amas, qué representas para ellos. Esto muchas veces no se da. Uno supone cosas que el otro no te tiene presente o que no eres importante para él. Y cuando preguntas, pues recibes muchas bendiciones de la gente. Hay una dinámica, se llama ¿Cómo creo yo que eres tú? Se hace en grupo. Y entonces se organiza, se hace bajo un mecanismo y resulta que la gente tiene mucho miedo porque dice, no, me van a criticar, me van a decir. Y al final la gente termina diciéndose cosas muy positivas porque se dan las normas de la retroalimentación y se deben de empezar por las cualidades de la persona. Y era sorprendente la reacción de la gente porque la gente sentía que de alguna manera recibía cosas que no pensaba recibir, ¿no? Entonces, pues bien, ¿no? Bien, interesante esta situación de poder encontrar y de poder recibir la información por medio de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí estamos presentes, de ahí es de donde nos estamos moviendo y nos estamos dándonos cuenta de que las cosas son diferentes, ¿no? Dice, ¿no? Dice, si sufres de miclexia, tu cuerpo dice que es momento de darte cuenta así de lo que la gente opina de ti. En esa dinámica era impresionante cómo la gente recibía retroalimentación y no podía creer sentirse tan llena de tanta retroalimentación positiva, de la opinión que la gente tenía. Porque normalmente criticamos los errores, entonces pensamos que solamente eso la gente nos va a decir, y no. Cuando hacemos un enfrentamiento cara a cara, es diferente lo que nosotros tenemos enfrente, ¿no? Te ayudaría a confirmar con quienes amas qué representas para ellos. Puedes concederte el derecho de cometer errores y de dar pasos en falso sin culparte y sin creer que los demás van a dejar de quererte. Esto evitará que sigas sintiendo ira y sentimientos violentos en tu interior y así podrás expresar todo el dolor que te invade. Y el doctor Jacques Martel nos comparte y nos dice: la epilepsia está causada por una mala comunicación entre las células del cerebro. Ya lo habíamos comentado que es como un cortocircuito. El influjo nervioso acumulado que resulta crea una sobrecarga y la formación de ondas de choque que atacan las demás partes de mi cerebro. La crisis de epilepsia puede ser de diferentes intensidades. Así puedo formar parte de las personas que simplemente están en la luna durante algunos instantes y formar parte de los que pierden conciencia completamente y sufren convulsiones bastante fuertes durante 5 a 10 minutos. Puede ser breve o puede ser muy largo. 5 a 10 minutos es mucho tiempo en convulsión. La gente obviamente termina cansadísima. Para vivir tal situación, seguramente me parece que la vida solo me aporta rechazo, violencia, ira y desesperación. Tengo la sensación de siempre tener que luchar. Me siento perseguido, me siento culpable de la agresividad que sube a mí y la rechazo. Estoy harto, esto me exige demasiados esfuerzos. Rechazo esta vida que se esfuerza por hacerme sufrir. Quiero volverme insensible, replegándome sobre mí mismo. Frecuentemente es la desesperación o la ira las que me incitan a ello. Al mismo tiempo voy a sentirme apaleado por la vida. Sí, las personas se despiertan completamente cansadas y normalmente hay que llevarlas a su casa para que duerman y se recuperen, dejando que ésta traiga cierta violencia hacia mí. En ese extremo, el rechazo de mí mismo y resulta un conflicto de individualidad. Durante la crisis de epilepsia, mi cuerpo se pone rígido para protestar contra estas heridas y las convulsiones irrumpen tales muy fuertes olas que me permiten dejar salir mi cólera, mi amargura y mi agresión largo tiempo reprimida. No tenga otra alternativa que la de dejarme ir a los sentimientos intensos que me habitan. Huyo en la inconsciencia, en lo inconsciente, estas situaciones que me hacen tanto sufrir, bien porque tengo miedo, que estoy molesto o que padezco. La mente no tiene en ese momento ningún control. La epilepsia avisa así mi entorno de gran necesidad. Bueno, avisa así a mi entorno de mi gran necesidad de amor y atención. O sea, es una forma de llamar la atención para que la gente voltee. Y fíjense que esto es muy curioso, o sea, muchas veces esto pasa, ¿no? Los padres están peleando y los hijos se enferman para que los padres dejen de pelear. Pobres niños, nos echamos a perder su vida. Dice, la causa profunda de la epilepsia remonta frecuentemente al principio de la infancia y puede incluso remontar al tiempo del embarazo. Siendo niño, culpabilicé mucho. Esto me sigue a lo largo de mi vida y veo esta como un combate de todos los días. También se puede tratar de un abuso sexual u otro, o percibido como tal, o de un rechazo anterior o vivido en la tierna infancia, tal como una separación. Entonces puede ser consecuencia, me están abusando sexualmente o yo estoy viviendo la situación como un abuso sexual y entonces me convulsiono para evitar que me hagan daño, ¿no? Es como una forma de defensa, o estoy sufriendo una crisis en mi infancia y entonces también provoco esa convulsión para evitarla. Dice, el hecho de sentirme separado de alguien implica una pérdida de contacto en el plano físico con este. La crisis de epilepsia puede proceder por lo tanto, de un modo de obtener y ganar más atención, como de reforzar mi sentimiento de superioridad. Al indicar la epilepsia una sobrecarga del circuito nervioso, esto demuestra que lo que he de tratar en mi vida de cada día es excesivo. Se produce una situación en la que debo elegir. Este sentimiento se está sobrecargando. Puede ser el resultado de sucesos, de aumento o de exageración en mi mente. Esa exageración puede llevar a la arrogancia, llevándome a pensar que sé es más que nadie. También puede exigir una tendencia a una abstracción demasiado grande o incluso una adhesión demasiado grande a los reinos psíquicos. Así evito tratar con la realidad objetiva, o sea, me desconecto y me voy allá arriba. La epilepsia también puede ser la consecuencia de un miedo atroz que tengo por la muerte, la enfermedad, por perder a alguien, etcétera. Una coloración de motricidad como para impedirme adelantar se suma a mi miedo. Por ejemplo, si debo ir a un entierro que representa la muerte y no quiero ir, entonces me convulsiono. Tomo conciencia de lo que sucede en mí y acepto concentrar mis esfuerzos ya no exclusivamente sobre lo negativo y darme cuenta de cuánto amor y salud me brinda también el universo. ¿No? Pues muy, muy vasta esta parte de la epilepsia. Nos tuvimos que ir rápido porque se nos acababa el tiempo. 10:25 de la mañana de este 12 de marzo del año 2015. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online. Magnitud Radio te invita Expo Magnitud. Cursos, talleres. Terapias, cursos, talleres. Conferencias. 2015.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal te da la mano, poniendo a tu disposición una línea de atención telefónica totalmente gratuita, la cual te apoya durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si necesitas obtener actas de nacimiento, matrimonio, defunción o algún certificado de estudio, marca al 1-800-505-8511. Asimismo, se te brinda información y orientación acerca de trámites como legalización de actas, traslado de restos, ubicaciones y programas de las representaciones del gobierno mexicano en Canadá y proyectos productivos para ti y para los familiares a los que les envías remesas. Recuerda, marca línea migrante 1-800-505-8511.
Juegas de la patada, recoges balones, traes aguas y tu única posición es el lado izquierdo, pero de la banca, no lo esperes más. Sudamericana de Fútbol. La Academia Sudamericana de Fútbol de Leonel Salazar. Aprende las mejores técnicas profesionales del fútbol sudamericano. Informes 5440-4390, 044-55-1409-2065. Ven y entrénate todos los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana en la cancha de fútbol Gilberto Owen, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Bolívar, cerca del Metro Salto del Agua o Isabela Católica. Porque no solo es jugar bien, es jugar profesionalmente.
San Ángel, tu mejor opción en carnes frías y embutidos, presenta la receta. Jamón de pierna a las finas hierbas con calabacitas al vapor. Ingredientes: calabaza picada, 1 kilo, 10 pesos. Grano de elote, medio kilo, 10 pesos. Jamón de pierna a las finas hierbas San Ángel en cubos, medio kilo, 47 pesos. Media barra de mantequilla, 190 gramos, 13 pesos. Un manojo de pápalo deshojado, 5 pesos. Una cebolla picada, 2 pesos. Un ramillete de pasote deshojado, 2 pesos. Sal y pimienta al gusto, 5 pesos. Costo total, 94 pesos. Modo de preparación: coloca a fuego lento la sartén con la mantequilla. Se agregan las calabazas, grano de elote, el pasote y la cebolla. Arriba, jamón de pierna a las finas hierbas San Ángel en cubos y se polvorea un poco de pimienta. Agrega 10 mililitros de agua y se deja cocer por 5 minutos. Se puede acompañar con puré de papas o con ensalada de pasta. San Ángel, un pedacito de cielo en tu boca.
Magnitud Radio, la radio online. Espacio Interior con Adriana Palafox. Un llamado a la reflexión, a la introspección, un punto de encuentro de almas para descubrir juntos los mensajes de las estrellas, los oráculos y la psique humana, con el propósito intencionado del autoconocimiento, el crecimiento y la evolución espiritual. Una charla amena que nos permitirá explorar el rincón de sabiduría infinita, que es el Espacio Interior. Martes, 11 de la mañana, por www.magnitudradio.com.mx. Estás escuchando Magnitud Radio, la radio online.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Así es, queridos amigos, regresamos a nuestro cuarto y último bloque. Vamos a ir con la meditación del día de hoy. Y bueno, pues a ver qué nos deparan nuestros seres de luz. Y nos das entrada, por favor, Gabriel, si eres tan amable. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Descompacta todas y cada una de tus células, expándelas, hazlas crecer. Inhala, exhala. En cada inhalación y en cada exhalación, siente cómo tus células se expanden y crecen. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Y en eso me convierto en luz, en amor y en bendiciones para la humanidad. Conéctate con la Tierra, con el centro luminoso del universo, con el centro luminoso de la Tierra, con el norte, con el sur, con el este y con el oeste, con los cuatro rumbos, con los cuatro elementos, con el abuelo del bosque, con el abuelo del agua, con el abuelo de la Tierra, con el abuelo del viento, con el abuelo del fuego. Siente cómo todo esto te rodea y te hace sentir pleno. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Invoco a los míos propios, la Virgen de Guadalupe, el Señor de la Misericordia, el Señor del Universo, el Buda Shakyamuni, Santa Rita de Casia, todos y cada uno de los seres de luz de San Juan Chamula, de la Canjá, de la Selva Lacandona, de la montaña en San Cristóbal de las Casas, Huehueteo, Dios y Señor del Jocotepe, Wicanusta, Princesa de Luz Negra Sagrada, Kuan Yin, Princesa de la Compasión, Bodhisattva de la Compasión, pido su presencia, para que estén con nosotros en esta ceremonia, su asistencia para que participen en ella, su protección para que ninguna energía negativa que pretenda penetrar este espacio lo pueda hacer ni hoy ni nunca, y su dirección para que las manos, el cuerpo y la mente del Maestro Sanador aquí presente sean hoy y siempre única y exclusivamente un instrumento de su obra. Que así sea, así es. Inhala. Ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. ¿Cómo es tu vida actual? Ubícate en cualquier lugar que corresponda a tu vida actual, tu casa, la calle por la que circulas, tu auto, tu trabajo, un lugar cotidiano. Y date cuenta cuál es tu vida hoy. ¿Hay una meta y un objetivo? ¿Hacia dónde va? Inhala, exhala. ¿Te gusta lo que ves? Coloca una pantalla frente a ti y observa todos esos aspectos: tu trabajo, tu desarrollo laboral y profesional, tu relación con tus compañeros de trabajo, tu relación con tus amigos, tu relación con tu familia de origen, tu familia propia, la pareja con la que has decidido vivir y hacer una familia. Todo eso está ahí presente en tu vida. A lo mejor no hay ni siquiera una dirección. Trabajas por trabajar y no vas hacia ningún lado. Tienes una familia y no sabes hacia dónde vas con esa familia. Entras hacia un estado en el que no te encuentras en ese camino. Entras en un estado en el que sientes que las cosas no son correctas y que no estás caminando en el sendero seguro, en el sendero correcto, en el sendero en el que quieres. ¿Qué te ha llevado a esa situación? Decisiones mal tomadas. Circunstancias de vida que han cambiado el rumbo hacia el que habías decidido vivir e ir. Y entonces se cambió todo. Fue hacia otro lado. Se movió. Y dejaste de ser la persona que hubieses querido ser. A los 15, a los 20 veías la vida fácil y sentías que el sendero, el camino estaba marcado y los objetivos estaban dados. Pero la vida te llevó por otros senderos y hoy a los 30, a los 40 estás parada, parado en un lugar en el que no necesariamente es donde querías. Abatido, abrumado por compromisos. No utilices ni la encefalitis, ni la apoplejía, ni el desmayo, ni la epilepsia para hacer cambios en tu vida. Toma conciencia de esa presión gigantesca, enorme, que te está generando eso que vives. Haz un alto. Tómate unas vacaciones solo, sola. Y ese tiempo vívelo contigo misma, contigo mismo. Y define qué es lo que quieres hacer en la vida. No tienes que hacer cambios. No tienes que moverte en este momento. Solamente toma conciencia de lo que está pasando. Y si no te gusta, y si no lo vives, no es momento para poder entrar en crisis. Empieza a eliminar aquellas cosas que no te agradan y que no te dejan ningún provecho. El trabajo no lo puedes dejar porque de ello depende la estabilidad en el resto de las cosas. Pero si tienes oportunidad de un cambio de empresa, de un cambio laboral, hazlo. Encuentra una nueva actividad, una nueva empresa en donde trabajar que te refresque la parte laboral. Cambia la relación con tu familia. Observa a tu esposa o tu esposo no desde sus defectos, sino desde sus virtudes. No desde lo que te molesta, sino desde lo que te agrada. Recuerda lo que te enamoró de él o de ella y revívelo. Tienes una familia de por medio, tienes una responsabilidad con tus hijos y el divorcio destruye a la familia y destruye el alma de tus hijos. Haz que ellos no vivan esa experiencia, pero encuentra la forma de ser feliz con esa persona a tu lado. Dialoga, platica, busca un cambio. Si has evadido la responsabilidad de hacer una familia, toma en cuenta que vivirás una vejez en soledad. Y eso no es agradable. Si eso es lo que quieres, toma conciencia de las consecuencias. Pero invierte en un patrimonio para ti. Llegará un momento en el que no puedas trabajar. Y requerirás de una situación de equilibrio para ti. Requerirás de atención pagada, de enfermeras, de médicos, y es importante que trabajes por ello. Estamos dispuestos a vivir toda esta experiencia nuevamente, a resignificar las cosas. Imagínate con todos esos cambios en tu familia, en tu persona. Faltó esa parte. Si no estás a gusto con tu cuerpo, con el sobrepeso, con la alimentación, con el estrés, también integra esos cambios. Y empieza a visualizar en esa pantalla ahora, no lo que vives, sino lo que podrías vivir. Empieza a verte en esa condición en la que estás. Esa condición nueva, ideal para poder vivir y estar. Y ahí te das cuenta cómo las cosas pueden ser diferentes. Un nuevo trabajo, una nueva vida, una nueva pareja, una nueva familia. Y empiezas a ver cómo todo cambia, cómo todo es un aspecto diferente y distinto. Poco a poco vas viviendo esta nueva experiencia de vida y te vas dando cuenta cómo tu estrés baja y no necesariamente necesitas generar una enfermedad para estar ahí. Si ya la has generado, date cuenta cómo este cambio te llevaría a salir de ella, te llevaría a estar en paz mentalmente. Tu mente, tu cabeza no necesita viajar a ese ritmo. Tu mente, tu cabeza podría estar en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Soy feliz y vivo en paz. Soy feliz y vivo en paz. Soy feliz y vivo en paz. Y mándale luz a eso que estás visualizando como tu nuevo estadio de vida. Y date cuenta cómo puede ser diferente lo que estás viviendo. Empieza a sentir cómo tu mente se convierte en un estadio de paz, en un espacio de paz. Y velo viviendo de esa manera. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. Yo soy luz, luz y más luz. exhala. Luz, 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 luz y más luz. Quiero vivir en paz y ser feliz. Quiero vivir en paz y ser feliz. Quiero vivir en paz y ser feliz. A esa imagen ideal vamos a mandarle energía mantralizando unos segundos, unos minutos, para que se convierta en realidad. Que así sea, así es, ya está. Mayor vibración, mayor estancia, mayor capacidad para estar presente, mayor capacidad para vivir la vida, mayor capacidad para darle fuerza a esa imagen y crearla, y que poco a poco vayas sintiendo que las cosas pueden ser diferentes, que las cosas pueden estar presentes, que las cosas que has visto se pueden crear. Los seres de luz se colocan alrededor de esa imagen, de esa esfera, de esa pantalla, y la tocan, y la tocan, y la hacen una realidad. A partir de hoy, eres feliz. A partir de hoy vives en paz. A partir de hoy estás en perfecto orden y en perfecto equilibrio para salir adelante. que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias a todos esos seres de luz que tocaron esa pantalla por darte la posibilidad de hacer un cambio en tu vida y de poder hacer realidad eso que has visto hoy. Que así sea, así es, hecho está. Inhala, exhala. Agradece al universo por la energía proporcionada a tus seres de luz, por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado, anclada a ella durante todo el proceso, a los cuatro orientes, a los cuatro rumbos, a los cuatro elementos, al éter, a la presencia de Dios, a la energía del universo. Gracias a todos ellos por su presencia, asistencia, protección y dirección. Reduce el espacio meditativo que has desarrollado junto con esa esfera, una esfera de 2 metros de diámetro. Envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy ese cambio se convierta en una realidad. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final de este programa. Un agradecimiento a Magnitud Radio, a Gabriela, a Lupita. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana para un programa más para Cerebro 3, enfermedades del Cerebro 3. Y bueno, pues espero que sea de utilidad. Hasta la próxima, hasta luego, gracias.
Magnitud Radio presentó.